Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, yola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Se adivina ya, se ve ya casi allí al otro lado del horizonte esas fiestas, esas vacaciones a la vuelta de la esquina, y eso, como no, anima, alegra el ánimo de los que hacemos, de los que seguimos haciendo este Mar de Fueguitos. Por no hablar también del buen tiempo, la mar anda tranquila, el sol calienta las velas, buenos tiempos para Mar de Fueguitos. Estamos contentos, tenemos además hoy visita aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, llega desde México, nació en la capital, en Ciudad de México, en 1936, lleva un montonazo de años haciendo música, haciendo arte en ese país, en México, aunque los últimos años vive en Inglaterra, siempre vinculado a los más chiquitos, a los de abajo, siempre vinculados a las luchas de la clase obrera, movimientos sociales, luchas populares, huelgas, de todo eso vamos a hablar con León Chávez Teixeiro. Él es músico, él es artista plástico, él es mexicano, él se ha acercado hasta aquí, hasta la cubierta de nuestra lata pirata, para presentarnos su último disco en directo y para hablarnos de las actuaciones que va a realizar durante estos próximos días, este fin de semana, en Euskal Herria, hoy en Guernica, el lunes aquí en Bilbao. Además de escuchar la música y charlar con León Chávez Teixeiro, que viene acompañado de otro músico de su banda, de Josué Vergara, vamos también a analizar la actualidad de los últimos días, como hacemos un viernes de cada mes, con Julio Albitre, director de la revista Karma, y nuestro compañero Íñigo Muñoz. Muchos fueguitos, muchas historias que hablar con Josué Vergara y con León Chávez Teixeiro. Vamos, sin más tiempo que perder, con un repaso a la agenda, repleta agenda para estos días. Zarpamos, sin más tiempo que perder, en Mar de Fueguitos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aguna, caramana, caramana.
como os decimos, muchas cosas en nuestra agenda para estos días. Comenzamos hablando de cosas que han sucedido esta misma mañana. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo y SETEM de Guaisoa han presentado el informe anual del comercio justo en Euskadi. Las ventas en Euskadi de comercio justo han aumentado durante el último año a pesar de la leve caída a nivel estatal. En Euskadi se ha gastado en 2008 168.000 euros más que el año anterior en productos de comercio justo. Se trata de una cifra significativa, ya que a nivel estatal la facturación en este tipo de artículos ha descendido levemente, un 2,9%. Las ventas en Euskadi han representado en 2008, el último ejercicio cerrado, un 8% del total de las ventas en el Estado español. Han presentado, como os digo, este informe sobre el comercio justo en el Estado español y en Euskadi en 2009, las gentes de SETEM, Ego y SEA, y también las gentes de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Rueda de prensa también este mediodía de las gentes de Molo, Moy y Dole, la plataforma por los derechos de las personas migrantes. Rueda de prensa en Bilbao para presentar la enmienda al proyecto de reforma del Código Penal que estas gentes de la plataforma por los derechos de las personas migrantes han presentado en el Congreso de los Diputados de Madrid. También han valorado las enmiendas que han presentado los diferentes grupos parlamentarios y han entregado también un documento, una carta, han presentado una carta que le han entregado al Partido Socialista de España. Son, como os digo, algunas de las cosas que han contado en esta rueda de prensa las gentes de Mbolo Moye Dole, la plataforma por los derechos de las personas migrantes. También esta mañana en Bilbao, frente al Palacio Euskalduna, había junta anual de accionistas de Iberdrola dentro de ese palacio, fuera contrajunta de accionistas de Iberdrola. Han llamado a participar en esta contrajunta, en esta acción de denuncia frente a la Junta de Accionistas de Iberdrola, las gentes de la Comisión de Deuda Ecológica de Ecologistak Martxan. Algunas de las cosas que tenemos para esta tarde dentro de las jornadas Ventanas Abiertas América Latina: introducción a la geopolítica organizadas por Paz con Dignidad y por el Observatorio de las Multinacionales en América Latina. Esta tarde tenemos de 4 a 8 de la tarde, estarán participando en una mesa redonda Yolanda Rojas, cónsul de Venezuela en Bilbao, Alfredo Serrano, profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y Pablo Villegas del Centro de Documentación e Información de Bolivia. Van a hablar en esta mesa redonda del socialismo del siglo XXI en Venezuela, Ecuador y Bolivia. De 4 a 8 de la tarde, lugar, el Salón de Grados de Zubiria Etxea, en la Universidad del País Vasco, en Sarriko. Más citas para esta tarde, 7 y media de la tarde, en ICA Ateneo, una nueva edición del Café Científico Eureka. Esta tarde hablarán de alimentos transgénicos, pros y contras de los avances de la ciencia aplicados a la alimentación. Van a participar en este Café Científico Eureka Merche Renovales, de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco, y Mario Fernández, presidente de Osalde. 7 y media, en los locales de ICA Ateneo. Y también a las 6:30, en este caso sí, pero hoy también, van a hablar del decrecimiento en Arrupe Etxea, en la calle Padre Eugenio número 2, en Bilbao. Organiza Alternativa, participan en esa charla, en esa mesa debate sobre decrecimiento, Antonio Hernández, de Ecologistas en Acción, y Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas de la UNED. Enlazando también con este mesa debate sobre el decrecimiento, decir que mañana sábado las gentes de Ecologistas Marchan en Iruña han organizado una fiesta por el decrecimiento. Va a ser en la Plaza San Francisco, mañana sábado, de 12 del mediodía a las 2 de la tarde. En Iruña, fiesta por el decrecimiento. Organizan Ecologistas Marchan. Más citas para esta tarde. Personas trabajadoras de las diferentes tiendas y grandes superficies del Mega Park van a realizar 3 concentraciones simultáneas este viernes a las 7:30 de la tarde en 3 diferentes puntos de ese parque comercial. Mega Park, frente al Leroy Merlin, delante de la multinacional IKEA y delante, bueno, mejor dicho, en las galerías comerciales. Esta iniciativa surge para denunciar las condiciones de precariedad laboral que padecen estas personas que trabajan en estas grandes superficies del Mevapark. Megapark en Baracaldo, 7:30 p.m, en tres puntos diferentes de ese parque comercial Megapark, concentraciones para denunciar la precariedad laboral. Esta tarde a las 5 en Bilbao comienza, se abre la primera feria medieval de Irala, homenaje a la Casa Torre de Urizar, una feria organizada por la Asociación de Vecinos y Vecinas de Irala, Jaiba Chordea, Berdiña Garataldea y otros colectivos del barrio. Viernes, sábado y domingo hasta la tarde, abierta esta primera feria medieval de Irala en la que van a participar. Va a haber más de 80 puestos de artesanía y un montón de actividades culturales y animación callejera. Primera feria medieval de Irala en homenaje a esa casa torre medieval de Urizar. Más citas, nos vamos hasta Iruña el sábado a las 7:30 p.m. en la Plaza de la Virgen Blanca. Va a haber una manifestación, de ahí va a partir una manifestación para oponerse a la alta tensión por el futuro de nuestros pueblos, no a la línea de alta tensión, dice el lema de esta manifestación que va a partir a las 7:00 p.m. de la Plaza de la Virgen Blanca en Gasteiz. También mañana, sábado, 9:00 p.m, volvemos a Vizcaya, nos vamos hasta Bermeo, hasta el Café Anchoquia de Bermeo. Concierto en apoyo a Asel Luzarraga. Van a estar tocando en este concierto, entre otros, Rupi Ordorica, Mikel Urdangarín, Tapeta de Turia, Gatibu, Ken Saspi o Rafa Rueda. 10 euros cuesta la entrada. Café Anchoquia de Bermeo, 9:00 p.m, mañana sábado. Mañana sábado también, a las 12:00 p.m, desde la Plaza Arriaga, aquí en Bilbao, va a partir la manifestación anual contra el racismo y la xenofobia que organizan las gentes de SOS Racismo. Este año el lema es Criminalizazioarik es por la igualdad de derechos y de trato. 12:00 p.m, sábado, Plaza Arriaga, Bilbao, organiza SOS Racismo, contra el racismo y la xenofobia, manifestación. Cerramos, dejamos aquí nuestra agenda por hoy. Como veis, muchísimas cosas, muchísimas acciones, actividades propuestas para este fin de semana. Nosotros ahora nos sumergimos en la actualidad curiosa, actualidad la que eligen siempre nuestros compañeros Íñigo Muñoz y Julio Albitre, director de la revista Karma. Analizan, hablan de varias de esas noticias que les han llamado la atención en los últimos días. Si no puedes con ellos, confúndelos.
Si no puedes con ellos, confúndelos. También en este mes de marzo abordamos este espacio, como cada mes, de la mano de Julio Albitre, director de la revista de humor El Karma. Egunon, Julio.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ya acercándose la Semana Santa, y acercándose la Semana Santa, la primera de las noticias de la que hablamos tiene algo que ver con la religión, pero no con la religión que igual mucha gente pueda estar pensando, y es que en el Reino Unido le negaban hace unos días el acceso a un centro de trabajo a un creyente de la religión de los Jedi, tal y como estáis escuchando, y que llevó una capucha de Jedi por motivos de seguridad, no sabemos si sería para evitar el lado oscuro. Presentaba una queja a este creyente de esta curiosa religión y le daban la razón y de hecho se disculpaban con él.
Bueno, oye, vamos a poner las cosas en su sitio. En primer lugar, eso de curiosa religión te lo podías haber ahorrado, porque yo llevo toda la mañana intentando mover una caja de revistas con mi poder mental, una caja de revistas del Karma, para llevarlas a distribución y no consigo hacerlo, pero no me falta fe.
No, lo que pasa es que tú todavía eres aprendiz, no has llegado a maestro.
Claro, que es lo que le ha debido pasar a este hombre, porque tengo yo entendido que cuando alcanzas el décimo dan, o como se llame, yo tampoco es que me he leído a fondo, no, me he leído solo un folleto, me encontré con dos caballeros Jedi que me dieron un folleto el otro día por la calle y me ha dado tiempo a leerme un poquillo, ¿no? Pero vamos, creo que cuando llegas ya al máximo nivel, vamos, o sea, es que se abren las puertas a tu paso, incluso puedes hacer como Luke Skywalker en el Imperio Contraataca o en el Retorno del Jedi, ¿cuál era? Espera, voy a consultarlo aquí con mi asesor espiritual. Cuando Luke Skywalker llega a rescatar a Han Solo, que le habían congelado el salario, incluso él mismo en carbonita, es la tercera parte, me dicen aquí.
Sí, es la tercera parte.
La tercera, que es la sexta, es que es un poco complicada esta religión. Entonces, Luke Skywalker ahí con su... Va encapuchado, vamos, o sea, para pasar de cámaras de seguridad, y hace así un gesto con la mano y los dos guardias apartan. Que es lo que no ha podido hacer este hombre, ¿no? En vez de andar ahí rellenando instancias y esperar a que no sé qué entidad te diga que puedes pasar, joder, haberlo apartado con el poder de la mente, pero bueno, estará ahí de aprendiz.
Igual podemos utilizar el poder mental de los Jedi para... autolesionar, hacer que los jefes se autolesionen. Dice el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que la agresión física al jefe, empujándole hasta hacerle perder el equilibrio y lanzar al aire patadas de karate con el objetivo de alcanzarle, no reviste la gravedad exigible para constituir causa de despido.
Pero vamos a ver, pero tú estás sesgado hacia el lado oscuro, hombre. O sea, tú lo que me estás diciendo es que aprovechándote de una... O sea, vamos a ver. Aprovechándote de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tú lo que harías sería entrar en la religión Jedi para que te dejaran entrar a todas partes y mover con tus poderes mentales los elementos, por ejemplo, de una oficina para írselos tirando al jefe. Tú estás en camino del lado oscuro, te veo hacia la oscuridad. Vamos, tú no ves la luz al final del túnel. Tú ves el túnel que está en el segundo... No, no. Pero ¿cómo vas a usar los poderes de Jedi?
El camino del lado oscuro quizá estaba el redactor de la tercera noticia que queríamos comentar hoy, y es que dice el titular: los inmigrantes deberán realizar una declaración jurada para recibir ayudas. Estamos acostumbrados en la tele a ver eso del juro decir toda la verdad. En este caso, juro no tener casa, dice la noticia, bastará para que las personas inmigrantes que no puedan demostrar falta de patrimonio disfruten de ayudas sociales.
Disfrutar de ayudas sociales. Joder, además es que las ayudas sociales tienen una cuantía que, vamos, es para disfrutar y no echar gota. Pero vamos a ver, lo que me estás diciendo es que los inmigrantes caballeros Jedi, con hacer una declaración jurada, podrán rellenar todos los papeles que les hacen falta, manejando el bolígrafo a distancia.
Los caballeros Jedi y los que no sean caballeros Jedi también.
O sea, da igual. O sea, ¿acaso estás insinuando que esta es una de esas noticias que aparecen en la prensa para ir generando un caldo de cultivo así? Pues, hombre, decir odio igual es mucho, pero de cierto mal rollo hacia los inmigrantes, en la línea de esos rumores que corren de que se lo dan todo, que tienen carnes de conducir gratis, que tal y que cual, o sea, un rollo así, es lo que entiendo que estás insinuando, porque si estás insinuando eso, estamos totalmente de acuerdo. Aquí cada noticia que sale que tiene que ver con la inmigración es siempre para ir generando ahí un caldito de cultivo, un poquitín más, venga, una gotita más, venga, este caldo está soso, échale un poquito de puerro, échale un poquito de ayudas, échale un poquito de esto, a ver si nos vamos encorajinando un poco, hasta llegar a esa mítica frase que suele aparecer de vez en cuando: los vascos creen que hay demasiados inmigrantes. Estupendo, ahí se lo van currando poco a poco. ¿De dónde sacó esta noticia?
Pues de un periódico muy serio, El Correo. Esta misma semana, además, aparecía esta noticia.
Muy bien, muy bien. No, de todos modos, oye, a ver, los inmigrantes deberán hacer una declaración jurada para recibir ayudas, pero yo supongo que cualquier tipo de ayuda, subvención, instancia, desde el momento en el que tú lo pones por escrito, por ejemplo, estoy hablando de los que tenemos todos los derechos ciudadanos. Cuando tú rellenas un papel para relacionarte con la administración pública, se supone ya de por sí que estás diciendo la verdad. No sé si me explico. O sea, que al final esto, ¿en qué se diferencia de lo que hacemos los oriundos, para entendernos?
Y también es curioso lo de las ayudas sociales. Parece que cobrando ayudas sociales se tiene un nivel de vida poco menos que de Cristiano Ronaldo.
Hombre, de Cristiano Ronaldo no, pero también hay mucho jeta por ahí. Que eso también lo vamos sabiendo. Y claro, la pega de la gente que se pega los pasotes con las ayudas sociales, me parece a mí, que es que luego los que deciden sobre todas estas cosas y a los cuales hemos dedicado la portada del último karma, lo tienen más fácil para decir, esto de las ayudas sociales es una vergüenza, y fuera, esto de no sé qué, aquí hay mucho abuso, y mira, ¿para qué vamos a ir al fino? Mejor las vamos liquidando, previa privatización, y cuando ya no quede nada que privatizar, pues se liquidan directamente. Porque quien más, quien menos ha oído de sus pufos y despufos de me voy a empadronar aquí porque no sé qué y así voy cobrando el no sé qué. O me voy a hacer como que vivo en no sé dónde y voy cobrando el no sé cuál. Claro, claro. Que una, lo cortés no quita lo indecente. Pero en fin, si puedes con ellos, confúndelo, dice la sintonía de este espacio. A veces parece que están usando nuestras armas contra nosotros.
Nos confunden cada vez más.
Tienen que hacer una declaración jurada para poder arrojarle el monitor del ordenador al jefe, no sé. Me he hecho un lío. ¿Qué tiempos aquellos cuando seleccionabas noticias que tenían que ver pues con cosas sencillas como la introducción de droga en la fruta o las invasiones a terceros países?
Volveremos a una línea un poco más simple y dejaremos la religión de los Jedi el mes que viene. De todas formas, Julio,
que vive bien.
Yo te quería hacer una propuesta, ya que creasteis en su momento el Partido del Karma. Quizá el próximo paso para expandir vuestro imperio podía ser la creación de la Iglesia del Karma.
Pues sí, sí, incluso habíamos pensado en la Iglesia del Karma. Lo voy a ir apuntando. No sé si la palabra iglesia me gusta mucho, pero
la religión del karma, podemos dejarlo.
Hemos pensado incluso en hacer un consejo asesor para el Endacari en asuntos económicos, pero se nos han adelantado. De hecho, bueno, la gente puede consultar a estos, ya se lo hacemos entre todos.org. Pero bueno, no sé, tú en esa iglesia, ¿cómo te ves? Porque claro, resulta muy fácil. La verdad es que es sencillo, ¿no? Es decir, una iluminación se puede tener en un momento dado, en las circunstancias más insospechadas, ¿no? Pero luego montar una iglesia tiene su cosa. ¿Tú ahí cómo te ves?
Yo no sé si acabaría viendo la luz en esa iglesia.
Bueno, pero una vez que tienes una linterna y que ves la luz, ¿cómo te ves? ¿Poniéndole la linterna en la cara a alguien, en plan inquisidor, congregación para la doctrina de la fe?
Yo me vería más en un segundo plano, haciendo trabajo sucio.
¿Trabajo sucio? Bueno, bueno, bien, o sea, finanzas, para entendernos. Mira, sí. yo lo voy a proponer por aquí, oye, si se trata de ofrecer la salvación eterna y mientras tanto en este mundo de aquí ir viviendo como Dios, la verdad es que la cosa... digámoslo así, es cuando menos seductor.
¿Salvación eterna a cambio de tener en casa todos los números del karma?
Bueno, mira, eres una máquina de hacer ideas. Realmente igual estás más iluminado de lo que pensabas. Esto también me lo voy a apuntar. Y como queda grabado, pues bueno, seguro que un obispado o algo te cae, dada tu iniciativa y tu empeño.
Tomo nota de esa promesa, Julio. Mientras tanto, hablamos en abril.
A ver si para abril estamos todos salvados. Y lo único, bueno, ya que como has comentado antes, se aproxima la Semana Santa Católica, pues bueno, recordar una vez más a los viandantes que si van a cruzar una calzada mientras está produciendo una procesión, que intenten cruzar por el lado donde la gente tenga menos animadversión. Porque yo alguna vez he tenido que cruzar una calzada y te miran como si estuvieras haciendo el pino en medio de misa. Parece que ahí el fervor religioso se pone muy de manifiesto. Y cuidado con esas cosas, amigos peatones.
Consejos karma, pues terminamos con eso, Julio.
Bueno, un abrazo y una bendición. Y me voy a ver si consigo movilizar, aunque sea el ratón del ordenador, con mi poder mental. Voy a
que la fuerza del karma nos acompañe mientras tanto.
En 1910 estalló tanta miseria. Los hombres y las mujeres del campo para repartirlo apoyaron nuevos amos a treparse en el gobierno. Su vida siguió un infierno con el reparto de tierras. No tuvieron más remedio que seguir dando pelea para no perder la salea. Tan fea la vio el Señor. aviso a los obreros. Cuando nos armó Carranza para matar campesinos y acelerar el camino de progreso nacional, inauguramos la alianza con los señores vampiros. La bandera roja y negra perdió lo internacional. Capital fue aumentando y tú creciendo con él. A los duros los golpearon, a los débiles compraron. Para afianzar al Estado a fuego y constitución, a tantos trabajadores nos han robado la voz. De tanto cuento, de vivir en la mentira, entre obreros y patrones, la historia está dividida, nos han robado la voz, nos han robado la voz,
a ti y a mí,
nos han robado la voz.
Es lo último que ha grabado nuestro invitado de hoy, León Chávez Teixeiro, en 2007 concretamente, en el Festival Barnasants en Barcelona. Está grabado este disco en directo que se titula Barcelona y acaba de editarse ahora mismo, que ha estado, por cierto, tocando allá hace unos días también en ese festival. León Chávez Teixeiro está aquí con nosotros, la acompaña también Josué Vergara, que en esta canción concretamente creo que tocaba el cajón, el plato y hacía los coros. Muy buenas, buenos días a los dos.
Vamos, buenos días, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días.
Hola, Gorka.
¿Qué tal con este nuevo disco? ¿Qué tal suena?
Bueno, tú dirás. Bien, estamos contentos porque ha sido largo el proceso de venir a hacer al festival y tardamos un buen tiempo en estarlo produciendo y por fin ya salió. Estamos contentos. Y ahora contentos de estar aquí también.
Un disco además que trae de regalo un libreto con un montón de pinturas. Bueno, las pinturas muy, muy bonitas. No sé si son, bueno, tú también creo pintas y son cuadros tuyos.
Sí, sí, son algunos rostros que pusimos ahí en el diseño, en el librito, para acompañar las letras. Sí, también pinto, pues.
Y muchos rostros, son eso, prácticamente la mayoría rostros. ¿Por qué has decidido poner, llenar ese cuadernillo de rostros?
Yo, bueno, la gran parte de las canciones hablan de personajes, ¿no? Hablan de, describen situaciones de personajes, y me pareció que sería bueno poner algunos rostros como supuestos personajes también relacionados con México, relacionados con las canciones y con la lucha mexicana, ¿no? La lucha social mexicana.
He visto también en tu página web algunos de tus pinturas y algunos de los títulos de tus pinturas, y curiosos hasta los títulos de esas pinturas. Hay una, por ejemplo, que se titula 1, 2, 3, azul, por ejemplo, o algo así.
Ajá.
No sé cómo nace ese azul, o cómo nacen los títulos de esas pinturas.
Ah, no tengo idea, fíjate, es muy complicado. Hay unas pinturas que tienen títulos muy obvios, pero otras muchas veces no tengo idea qué ponerles. Entonces, pues 1, 2, 3, azul y vámonos, porque... No, sí, no busco títulos muy complicados, pues.
Porque hay uno por ahí lidiando la mosca, también he visto.
Ah, sí. Sí, más bien veo... Hay unos que están muy definidos, pero hay unos que veo el cuadro, entonces tengo que ponerle un título, entonces busco algún detalle del cuadro que me sugiere un título para nombrarlo, realmente nada más, ¿no? No tanto porque estoy buscando una relación poética o, no sé, alguna metáfora referente al cuadro, no necesariamente.
1910 se titulaba esta canción, 1910, que está más de actualidad que nunca ahora, por lo menos en México, está el gobierno mexicano celebrando esos 100 años de la Revolución Mexicana.
Sí, están celebrando, y precisamente fuimos invitados a Barcelona al Festival de Barnasanz ahora. Fuimos invitados, ¿cómo se llama? A Ochoa.
Marinés Ochoa.
Marinés Ochoa, perdón. Marinés Ochoa.
Mauricio Díaz
el Hueso. Francisco Barrios el Mastuerzo. Y nosotros, como un grupo especial sobre la Revolución Mexicana. Entonces, pues sí están celebrando la Revolución Mexicana. Nosotros decimos que esa revolución ya acabó. O sea, es la revolución democrático-burguesa que terminó en 1917 aproximadamente, y que más bien hay que hacer otra, ¿no?
¿Y por dónde hay que empezar esa nueva?
Pues yo creo que ahí va, está largo, pero ahí va. Y yo creo que empezó de alguna manera en 1968, pero algo que ha sido importante respecto al pensamiento y a cierta unificación de pensamiento, cuando menos de una izquierda, fue el levantamiento zapatista. Y está difícil, pero ahí está, porque está encima pues las grandes transnacionales, ¿no? Y específicamente pues Washington no quiere perder todo ese pedazo de tierra, y menos que se unifique a lo que está sucediendo en América del Sur, ¿no?
Hay quien dice, a la que no se les escucha tanto, al menos en los grandes medios, a los zapatistas, que acabaron ya con ellos.
No, para nada. O sea, están siendo hostigados de manera constante, provocados con guardias blancas, ejército, etcétera. El ejército está prácticamente en todo el país, pero el zapatismo está vivo. Y no solamente está vivo con los mismos zapatistas, sino está vivo en el pensamiento y en el hacer de una gran cantidad de compañeros en todo el país.
La gente que lleva ya así unos cuantos años en la carretera o en la lucha, no sé cómo se ve, bueno, con tanta trayectoria, por ejemplo, ahora mismo este aniversario, estos 100 años de la Revolución Mexicana, todo lo que ha pasado en México desde 68, por ejemplo, que comentabas, ¿cómo se ve todo eso en el momento actual, o cómo lo ves cuando haces, no sé si haces habitualmente, o bueno, es una manera también de flagelarse en exceso, hacer un poco, repasar un poco todos estos años?
Bueno, lo que ha sucedido es que sí ha habido un contraataque tremendo, ¿no?, en todas esas acciones. Nosotros, después de 68, hubo una compra, por eso hablamos en esta canción de eso. El presidente, el que salió presidente de la República, que era el secretario de Gobernación, que fue el que accionó de manera muy directa la represión, que no solamente fue en la Plaza de las Tres Culturas en el 68, sino fue en varios lugares y en muchos momentos. Se disfraza de socialista, de maoísta, y ofrece centros de estudio y de investigación, etcétera. Entonces jala una gran cantidad de la izquierda, o de lo que se consideraba izquierda, y otra parte se riega por todo el país y va generando movimientos, ¿no? En todo ese proceso se da un movimiento que tiende a ser una lucha electoral, electoral dentro de las reglas muy internas del tipo de democracia que se da en México, y la otra se tiende a unirse a los movimientos sociales, ¿no? En ese proceso ha habido pues la guerra sucia, una lucha bastante intensa, pero no ha sido derrotada. O sea, para mí sigue ese movimiento, pero cada vez está más intenso, claro. Cada vez la represión es más abierta y más fascistoide, ¿no?
Hablando de derrotas, hay quien dice también que con el paso de los años no queda más que caer en la derrota, que bueno, que resignarse y de alguna manera también pasarse, bueno, más o menos al otro lado.
Yo creo que una gran parte sí lo hizo, una gran parte que se da en el 68, o sea, esa izquierda, yo creo que sí se abre en dos o en tres, ¿no? Y una de ellas se va a la idea de que puede haber un progreso capitalista, buena onda, que todo va a salir bien, la cuestión es organizar bien el capitalismo. y la otra que dice el capitalismo no puede ser organizado. O sea, el capitalismo es, tiene un proceso automático de las cosas, ¿no? Es decir, tiene una propia ley que no puede ser organizada, y de eso es, de ahí la necesidad de crear una organización social en la que los individuos tengamos realmente la posibilidad de controlar nuestras propias vidas de manera colectiva. Esa otra izquierda ahí está, y esa otra izquierda desde el zapatismo se ha regado y ha revivido y se ha hecho cada vez más fuerte. Pero también, repito, bueno, la reacción es también bestial, y es una reacción ya no solamente, digamos, del gobierno mexicano, es una reacción de los grandes intereses transnacionales o del gran capital del mundo entero, ¿no? Por eso en México yo creo que sí se está dando una lucha que es distinta a lo de la revolución. La revolución mexicana de alguna manera sí se dio en contra de un gobierno que incluso Estados Unidos prácticamente no se metió, o no se metió como ahora, pero ahora la lucha es contra el Estado mexicano, pero se está dando en realidad contra las transnacionales o contra los grandes intereses de la propiedad privada en el mundo, y de manera muy específica de ciertos países de Europa y de los Estados Unidos. Entonces la guerra es una lucha de cualitativamente distinta, pues. La posibilidad de una revolución en México es algo que tiene que ver con algo mucho más amplio que el propio país, me parece a mí.
Algunos defienden eso de que cuanto peor estemos mejor, porque más cerca de cambiar las cosas, pero visto lo visto y con la que está cayendo ahora mismo, bueno, a nivel mundial, se ve que vamos peor, pero no se ve que eso pues mueva las cosas o invite a cambiar las cosas. No sé cómo ves tú ahora mismo el momento actual.
Pues yo creo que depende de dónde estás. Depende de dónde estás. Yo creo que sí, cuando... O sea, el gran capital tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, tiene que hacer tiene que lograr la máxima ganancia posible, y que si esa ganancia se reduce, tiene que rechazar todo aquello que le da gastos, ¿no? Trabajadores, etcétera, etcétera, y tiene que ir centralizando ese capitalismo en ciertas zonas y dejar todo lo demás afuera, ¿no? En América Latina, en los llamados países del tercer mundo, esa lucha viene de lejos, ¿no? Pero hay ciertas partes de esa sociedad, y hay regiones como Europa, como Estados Unidos, Irlanda, etcétera, que creo que apenas están sintiendo la posibilidad de que su nivel de vida se les empiece a bajar, ¿no? Y yo creo que si el capitalismo sigue en ese proceso, hay dos: o la misma clase obrera, o los mismos trabajadores, o la misma gente, pues, que no tiene más que su fuerza de trabajo para vender, así le paguen más o menos bien o no, va a salvar ese capitalismo, esa economía que a veces se les olvida que es el capitalismo, o van a acabar de hundirla, o no van a poder ni salvarla ni el propio deseo de los trabajadores de tener una mejor vía, y esa rebeldía, ese proceso de lucha que sí se está dando en otros lugares, posiblemente también se dé en Europa, ¿no? Yo creo que es importante ver qué es lo que va a suceder en Europa, qué va a suceder en los países donde el capitalismo tiene, digamos, como su base social controlada a través de un cierto nivel de vida.
Tú vives desde hace unos años en Europa, creo que vives en el Reino Unido. Decía eso del que es importante el punto de vista, es el que vemos o dónde nos colocamos. No sé cómo se ven desde Europa las cosas, cómo las ves, ya las vives tú después de haber estado viendo en México muchos años.
Bueno, yo en realidad vivo en las dos partes, ¿no? Entonces yo en Europa la veo, te digo, como un intento de salvar, por supuesto, un cierto nivel de vida. Y creo que en general la gente está satisfecha o tratando de mantenerse en esa especie como de isla, ¿no? Como de lugar de buena vida, y lo demás pues se ve como otro mundo, ¿no? Algo al que tal vez hay que aventarle algunos pedacitos de migajón para que no se mueran de hambre, ¿no? Pero en realidad también vivo en México, y en México se ve de otra manera. O sea, en México la destrucción y la muerte cotidiana de miles de gentes es algo que te forza a pensar de otra manera, ¿no? Entonces creo pues que una cosa importante es que no se vea como un acto de beneficencia a los demás, sino como la necesidad de una lucha que permita de alguna manera realmente derrotar a esta economía y no tratar de salvarla, pues, sino generar otra forma. ¿Cómo? No lo sé, pero un planteamiento es el zapatista, ¿no? Y lo que fue en algún momento los consejos obreros, etcétera, ¿no?
Hablabas del 68 antes, en el 69 creo que editaste tu primer disco que se titulaba La piel. No sé cómo era aquella piel de entonces, de hace ya tantos años, pues 40 años, y cómo llevas ahora.
Pues esa piel fue un momento en el que el rock and roll nos prendió la cabeza y era un movimiento que sí era antisistémico de alguna manera, contra la guerra, etcétera, y que musicalmente rompía una serie de formas ya muy gastadas, cuando menos en nuestras cabezas. Entonces hicimos un grupo de rock. Nosotros lo hicimos, éramos un grupo de gente que vivía de manera comunal, digamos, en un barrio de México y que participaba en el 68. Hicimos ese grupo de rock, grabamos algunas canciones, nos invitaron a formar parte del proceso comercial de la televisión, lo rechazamos y preferimos meternos más bien a cantar a donde estaba luchando la gente, ¿no? O donde había posibilidad de romper un poco esa cotidianidad e impulsar a ayudar, pues, a formar parte de la rebeldía de la gente. Y por ahí nos fuimos mejor, ¿no? Por ese otro camino y no por el camino de la televisión.
La piel se titulaba ese trabajo. La piel que hoy, bueno, hoy que en todo el mundo, bueno, por lo menos aquí en Europa, se rechaza eso del contacto, eso de la piel con la piel, no lo llevamos bien por aquí, por Europa.
Bueno, no, sí, aquí sí, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A que no nos abrazamos ni nos damos de besos?
Por ejemplo.
No, yo creo que sí. Bueno, en Inglaterra es difícil, ¿eh? Tocas a alguien y así piensa que...
Por eso decía.
Pero aquí no estoy seguro, aquí le puedes dar un beso a un hombre y te da una patada.
Sí, te meten en la cárcel casi, que también tenemos.
No lo sé. Bueno, en Barcelona son un poco más besucones. Pero sí, era la piel en cuanto que pues se habla del espíritu, de la patria, de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se habla un poco del cuerpo, ¿no? De nosotros. Y bueno, de ese recibimiento directo que es a través de la piel, claro, de las cosas, ¿no?
No sé, ¿qué estás escribiendo ahora o qué escribes en los últimos tiempos? ¿Y sigues escribiendo?
Hago algunas cosas que no sé si sean poesías o no sé qué diablos o pequeños textos, pero en realidad estoy interesado en tener la cabeza de hacer otro disco. Entonces estamos pensando en hacer otro disco y estoy pensando en hacerlo con Josué, que no ha hablado, y que fue el productor de estos discos de alguna manera. Y estoy pensando en sí, en hacer cuando menos un disco más con ayuda de Josué. Y con la cabeza ahora puesta en esta época, ¿no? Y en esto que está pasando. Me está costando trabajo, pero estoy tratando de echarle ganas, pues.
Sí, porque contar lo obvio es sencillo, pero contar lo otro ya es más complicado.
Pues yo creo que lo obvio es lo más difícil.
¿Ah, sí?
Sí. Yo estoy de acuerdo con Bertolt Brecht cuando dice que eso que está ahí enfrente y que es obvio es precisamente lo que te engaña y lo que es muy difícil ver que está atrás de esa obviedad, ¿no?
Vamos a saludar a Josué, que no ha hablado nada, para que nos cuente. Bueno, ayer tocaba en Vitoria, tocabais en Vitoria, y bueno, hoy tenemos concierto, mañana pasado. Cuéntanos un poquito qué vais a hacer por aquí, por Euskal Herria, estos días.
Pues mira, hoy viernes tocamos en Guernica, en el Gasteche, a las 9 de la noche. El sábado en Hondarribia, en el Rico, a las 7 y media de la noche. Y el lunes en Bilbo, aquí en Bilbo, en el Icateneo, a las 20:30 horas, bueno, a las 8 y media de la noche. En principio creo que es todo lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Porque ya nos vamos el martes.
Sí.
Que no es poco tocar todos los días, vamos.
Bueno, nos divierte mucho, ¿no? Y nos prende y nos da pilas y nos...
Nos encanta que vayan.
Y aparte nos encanta venir aquí también a Euskal Herria, ¿no?
Los tratan muy bien.
Porque iba a decir, no sé, claro, porque estos conciertos estos días, no sé cuándo fue la última vez que viniste por aquí, León, y bueno,
y no hay que perderse la oportunidad, porque a saber cuándo vuelves a venir otra vez.
Pues hace 3 años, ¿no?
Hace 3 años vinimos.
Cuando vinimos a Barcelona, al Barna Sanz, en el 2007, pasamos antes por aquí, y que nos fue bastante chido, ¿no? Con la banda, ¿no? Y ahora fue al revés, ahora llegamos al Barna Sanz y ahora venimos para acá y de aquí ya nos vamos, ¿no?
Cuando estuvo por aquí el Mastuerzo hace unas semanas charlando con nosotros, habló de ti y decía que eras algo así como el Mikel Laboa vasco, que eso decir aquí en Euskal Herria es como, vamos, lo más de lo más, no hay nada por encima de Mikel Laboa. No sé si tuviste la ocasión de conocerle o conocer su música y no sé cómo te ves tú mismo.
Poco, desgraciadamente poco, viste, me siento avergonzado, pero... hemos estado mal, realmente mal informados. Sí conozco, ¿no? Bueno, pero a este compañero no lo he escuchado como quisiera escucharlo y aprenderle y copiarle como me sería bueno copiarle y aprenderle. Y bueno, es un exagerado el Mastuerzo. Que no mame, como decimos allá.
Aquí no se puede decir no se puede decir nada mejor de un artista, por lo menos, vamos.
No, pues
comprarle...
exagera, no, para nada.
Vamos a despedir con otra canción dentro de unos minutos, que bueno, de un disco que te hicieron de versiones de tus temas. Cuéntanos un poquito cómo nació ese disco y un poco cómo es ese disco.
Bueno, ese disco nació en una exposición pictórica retrospectiva de León Chávez en el Museo de la Ciudad de México. Y bueno, ahí hicimos 3 conciertos en los que distintas bandas tocaron versiones de sus canciones, ¿no? Entonces, últimamente, bueno, hace un año, año y medio, terminamos el disco de Barcelona en México y León me estaba picando ahí las costillas así como pues prendidos los dos, ¿no? Porque tenemos ganas ya de hacer este disco y toda la gente que está involucrada en el disco, que son como 70 músicos prendidos. Entonces, y lo hicimos durante este año, lo acabamos de terminar en noviembre, diciembre y pues fue un buen resultado, ¿no?
Fantástico, claro.
Un gran encuentro. Y bueno, pues escuchemos algo si quieres.
No sé quién era la chava de la Martín Carrera esa.
La chava de la Martín Carrera es en base a que yo vivía en un barrio que se llamaba la Martín Carrera, la colonia Martín Carrera, donde había una lucha, fue una lucha inclinaria de muchos años, bastante fuerte, importante. Entonces la chava de la Martín Carrera es como un homenaje a las mujeres, sobre todo, que lucharon en ese barrio. Y entonces la exposición fue un homenaje de todo ese proceso, de todos esos años. Y el disco sale como idea, de alguna manera, en relación a la exposición. Entonces el disco también se llama La Chava de la Martín Carrera. Es como un homenaje no solamente a las mujeres de la Martín Carrera, sino a las mujeres que luchan en todo el mundo, pues. Y de manera muy específica, pues, a todas las mujeres que hemos tenido el honor de estar, pues, cerca de ellas en la lucha en México.
Tú eres, decíamos, músico, artista plástico, también haces rolas, poemas, también decías. No sé si sigues haciendo rolas o cómo se puede hacer una rola o cómo se inventan las rolas.
Hijo, es lo que tengo ganas de aprender otra vez. Pues hay muchas maneras, unas maneras las traes en la cabeza durante mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, y... te acercas a alguien. Yo no soy realmente músico, ya no, la verdad no me considero músico, toco la guitarra tremendamente mal, pero si me acerco a gente como Josué o algunas otras gentes, la rola puede salir en media hora o te puedes tardar meses haciéndola, y no sé, es muy difícil, te sé muy difícil.
¿Y las rolas se olvidan o se quedan grabadas ahí para siempre?
Bueno, yo las he cantado estas tanto tiempo, ¿no?, que las tengo grabadas ya demasiado, ¿no? Ya quisiera un poco de desborrarlas y hacer otras. Pero sí se quedan ahí. Lo importante es que funcionen, que tengan algún sentido para los escuchas, ¿no?
Vamos a recordar esos conciertos, esos lugares de este fin de semana y de hoy mismo. Y ponemos...
Mira, hoy viernes en Guernica, en el Gasteche, a las 9 de la noche. Sábado, Hondarribia, en el Rico, a las 7 y media de la noche. Y el lunes en Bilbo, en el Icateneo, a las 8 y media de la noche. Venimos también con Cine a Mano, que es un compa que se llama Pío. que hace
Arturo López.
Arturo López Pío, que hace animación análoga, se puede decir, con un proyector de acetatos y arena, o bicarbonato de sodio en realidad, pero es como arena. Y mientras está el concierto, él va haciendo una animación en tiempo real, ¿no? O sea, en vivo, ¿no? Y está muy chido, ¿no? No se lo pueden perder. Ay.
No, sí, es bastante interesante lo que hace. Y fue muy agradable porque nos encontramos de manera casual en Barcelona, porque él estaba presentando con Juan Pablo Villa, presentando un acto ahí, y le dieron ganas de venir con nosotros. O sea, nos encontramos en Barcelona y nos dio gusto de venir acá, porque nos encanta venir aquí al País Vasco. Y entonces, pues vamos a hacer ahí, pues, una canción con esta proyección de cine a mano, que le llama. Y los invitamos con muchísimo gusto. Y estaremos, pues, aquí, ¿qué?
Aquí el lunes, en Bilbo, en Icateneo, 20:30 de la noche. Ajá. Bueno, también Pío fue el que hizo el arte de los dos discos.
Es el diseñador,
el, sí. El diseñador oficial de la...
Que están bien bonitos también, vamos, que es una de las cosas que llama la atención. El envoltorio es importante, pero en este caso el envoltorio está bien cuidado, bien bonito.
Sí, de hecho, en esta de la chava de la Martín Carrera, el cuadro de la portada es un cuadro mío, de la época aquella, pero todas las demás pinturas y todo lo que está ahí es de Arturo López. Y el otro son pinturas mías, dibujos míos, pero el diseño es de Arturo López.
No sé con qué tema de este La Chava de la Martín Carrera nos quedamos para...
Con la canción, una que se llama Mujer Mariposa.
Mujer Mariposa.
Exacto.
Pues con ese tema nos quedamos. Vamos a decir quién lo canta.
Ampersand,
que no sé quiénes son.
Bueno, son dos amigos de allá de Guadalajara, unos compas, bastante chavos, ¿no? Como de 22 años. Y pues bueno, escuchémosla.
Pues nos quedamos con esta canción y nos vemos hoy en Guernica y aquí en Bilbo el lunes en el Icateneo. Muchísimas gracias, León.
Al contrario, muchas gracias a todos.
Un placer, agur.
Igual.
Agur.
Vientre con vientre nos vamos hoy en Mar de Foguitos y con Mujeres Mariposas. Regresamos el lunes con más historias, más foguitos y una nueva colección seguro de mariposas. Agur.
Estoy a tu lado. Estoy en el suelo. Mujer compañera.